Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. ¡Ojo en señal! Se cierran así, se abre.
¡Gol! ¡De otra fiesta! ¡Para la gloria!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Gran programa el que tenemos por delante hoy en Tiempo Extra. Tenemos que estar enseguida en Hotel Auditorium de Madrid porque se acaban de entregar los premios de la Liga, los premios de la LFP, que son como si dijéramos los Oscar de nuestro fútbol. Lo que pasa es que al final acaban quedando un poco descafeinados por el momento, porque quizá esto habría que hacerlo al finalizar la temporada y no a estas alturas de la siguiente temporada, y porque al final da la sensación de que se lleva el premio el que va a recogerlo, ¿no? Pero bueno, es una sensación que nos puede dar viendo quiénes han sido los ganadores de estos premios. Enseguida Sergio Valentín nos va a contar quiénes son ellos. Simplemente os destaco que el Real Madrid debe estar hoy contento porque ha acaparado la mayoría de esos premios, ¿no? Cristiano Ronaldo se ha llevado hasta 3, Sergio Ramos, Modric, acapara los suyos, y el Real Madrid desde luego debe estar contento porque al final es la certificación de una gran temporada, pero es que fue el Atlético de Madrid quien quedó campeón en la Liga BBVA, y sí que es cierto que hoy Simeone ha recogido el premio al mejor entrenador. Pero bueno, son esas cosas de la Liga que últimamente no termina de hacer bien a nivel de comunicación y que nos lo encontramos a estas alturas de la siguiente temporada. Bueno, hoy además hemos conocido que Zinedine Zidane va a estar 3 meses inhabilitado por aquella denuncia que recibió por parte de los entrenadores diciendo que no tenía el título y que por lo tanto no podía entrenar. Y yo me pregunto que qué manía. ¿Por qué tenemos que perseguir a aquellos que están perfectamente formados, que están perfectamente capacitados, pero que no acreditan esa situación en una profesión como la de entrenador de fútbol, que no tendría que requerir de tanta licencia ni de tanto papel necesario para formalizar su trabajo? Estamos hablando de un jugador que lo ha demostrado absolutamente todo, al que le falta simplemente la parte práctica en Francia para conseguir su titulación y que no se le permite desarrollar su trabajo en Segunda División B. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con Zidane, que va a tener una inhabilitación por 3 meses. Luego vamos a hablar con la persona que denunció a Zinedine Zidane. Y hoy sabéis que es la gran resaca continúa del clásico del pasado sábado. En Barcelona deben estar bastante preocupados por la situación del FC Barcelona. No termina de generar ilusión este Barça, a pesar de que llegaba como líder y que está colíder en la Liga BBVA, y a pesar de que no había recibido ningún gol hasta el sábado, pero como se ha demostrado, no era real. Era una situación generada por el calendario, por la ausencia de dificultad de los rivales del FC Barcelona. Y en cuanto el Barça se ha enfrentado a dos equipos importantes como Paris Saint-Germain y Real Madrid, no solo se ha llevado 3 goles, sino que ha terminado perdiendo el partido. Vamos a estar enseguida también en Barcelona para saber qué es lo que está pasando allí, radiografiar al Barça de Luis Enrique. Así que como veréis, tenemos hoy muchas cosas. Espero que en unos minutos me cuentan por línea interna que vamos a poder hablar con un jugador del Real Madrid. Son las 12:05 de la noche, una hora menos en Canarias. Desde ahora, en Es Radio, Tiempo de Deporte. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Todo bien. ¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter?
Pues hoy queremos saber su opinión de ese clásico del fútbol español, ese Real Madrid-Barcelona, que es verdad que ya hace 48 horas que se disputó, pero queremos preguntarle a la audiencia qué sensaciones, qué conclusiones extraen a raíz del partido en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm.
Vámonos hasta el epicentro de esa gala de los premios de la Liga con Sergio Valentín. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, creo que vamos a poder hablar enseguida con un protagonista, pero antes, Sergio, cuéntanos la nómina de ganadores y el ambiente que se ha vivido hoy en el Hotel Auditorium.
Bueno, ha sido una gala, esta es la sexta, y yo creo que, al menos lo que comentan aquí los que han perdido a las 6, la más polémica de todas, porque el club que ha ganado la Liga, el Atlético de Madrid, solo se ha llevado el título como campeón, y el de el mejor entrenador, que es el de Diego Pablo Simeone, como jugador, no se han llevado ninguno. Es ahí está la polémica. Por ejemplo, sí que se ha llevado uno el Fútbol Club Barcelona, con el mejor centrocampista de ataque, Andrés Iniesta, pero sin duda, en cuanto a jugadores, el club que más ha destacado ha sido el Real Madrid, mejor defensa Sergio Ramos, y como tú decías al inicio, Cristiano Ronaldo, que ha salido 3 veces, ha hecho un hat-trick, incluso lo ha dicho él cuando salía al estrado, decía que ha hecho un hat-trick, y cuando ha recogido el segundo, el de mejor jugador, ha dicho que para él era lo merecido, lo justo. Lo ha dicho Cristiano Ronaldo, que ha sido, bueno, muy sincero, se ha llevado el de mejor gol, el de mejor jugador y el de mejor delantero. Jugador revelación Rafinha, del Celta de Vigo, pero que ahora está en el Barcelona, y mejor centrocampista, Luka Modric, otro jugador del Real Madrid. Así que pese a que ha quedado tercero el Real Madrid, muchos premios, porque incluso el de mejor portero ahora mismo está en el Real Madrid, que es Keylor Navas, aunque lo haya ganado por parte de Levante. Y como tú decías al inicio, te lo confirmo, en breve tendremos a un jugador del Real Madrid en directo aquí en el radio, en tiempo extra, un jugador que va a ser sin duda portada en los medios de comunicación en 2 días por ese partido de Copa del Rey del Real Madrid.
Bueno, estamos hablando desde luego de unos premios que se debieron entregar al finalizar la temporada. José, desde luego es bastante cutre que a estas alturas estemos hablando de todo esto.
Pues sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si los Oscars, ya que has hecho la comparación antes, pues se entregaran cuando ya hace 2 años que se estrenó una película, ¿no? No sé, se me ocurren algunas comparativas, ¿no? Pero desde luego no tiene mucho sentido entregarlo ahora, y francamente no tiene mucho sentido que la letra de Madrid se ha llevado un premio.
Espera un segundo, José, porque creo que ahora sí. Sergio tiene protagonista. Adelante, Sergio.
Sí, estamos en directo con Keylor Navas, el portero del Real Madrid, que va a hacer su debut en nada, apenas unas horas. ¿Cómo te sientes, Keylor? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te sientes ante ese debut?
Bueno, muy bien, con mucha confianza, agradecido con Dios porque tengo salud, que para mí eso siempre es lo más importante para poder entrenar y esforzarme al máximo cada entrenamiento y llegar a los partidos con mucha confianza.
Vicente, te escucha ya en directo Keylor Navas.
Hola Keylor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sabes que me alegra mucho charlar contigo porque sabes que somos muy buenos amigos de Luis Llopis y eso quiere decir que estamos muy orgullosos de tu trabajo. Para que los oyentes lo tengan claro, es el entrenador de porteros, el gran artífice de tu carrera, ¿no, Keylor?
Sí, yo creo que a él le debo mucho. Él siempre estuvo conmigo, me supo ayudar en todos los sentidos, tanto futbolísticamente como personalmente. Tuve un año muy muy importante para mí. Él, yo creo que siempre lo voy a recordar y le va a tener mucho aprecio.
Vaya premio más bonito, ¿eh? En un momento en el que yo creo que puedes pedir pocas cosas más, ¿eh? Solo la titularidad, pero se puede pedir poco más, ¿no? Estás en el Real Madrid, te otorgan este premio, Keylor.
Sí, para mí esto es una gran bendición, estoy muy orgulloso. Esto me motiva muchísimo más a saber que cuando se trabaja con humildad y con esfuerzo y dándolo todo en cada entrenamiento, en cada partido, se pueden lograr grandes cosas. Entonces me siento feliz de poder tener este premio.
Keylor, nos gustaría verte un poquito más en la titularidad. ¿Lo ves posible dentro de poco?
Bueno, yo estoy entrenando fuerte, siempre trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para que en los momentos que me den la oportunidad estar preparado. Y bueno, son decisiones que yo tengo que respetar. Lo mío es entrenar fuerte para estar bien cuando me necesiten.
¿Estás viviendo momentos difíciles también en lo personal? ¿Es fácil la situación?
No es fácil la situación porque uno siempre quiere jugar, uno siempre quiere demostrar que uno tiene condiciones, pero bueno, tengo confianza en Dios de que las cosas son así porque Él así lo quiere. Y bueno, trabajo, solo le pido salud para que pueda ir a cada día, a cada entrenamiento, a esforzarme, a trabajar, a aprender, a mejorar cada día para poder salir adelante en lo que venga.
Permíteme una última pregunta, Keylor. ¿Cómo está siendo el día a día de los entrenamientos con Iker? Hubo un momento en el cual salieron una serie de informaciones que me parece que vosotros mismos desde vuestro entorno dijisteis que eran falsas sobre las técnicas de trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo estoy muy contento en el Real Madrid, estoy muy contento con mis entrenadores. En ningún momento me he quejado ni nunca me he quejado de ninguno de mis entrenadores. Yo creo que a todos los respeto, todos son personas importantes porque son los que me están ayudando el día a día a mejorar. Trato de aprovechar cada consejo que me dan, cada instrucción para ser mejor portero y estoy muy feliz en el Real Madrid y espero poder seguir así muchos años.
Keylor Navas, gracias, enhorabuena y buenas noches.
Gracias.
12:11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Uno de los porteros del Real Madrid, probablemente el futuro de la portería del Real Madrid, en directo en tiempo extra en Es Radio. Sergio, vamos a cerrar conexión con el Hotel Auditorium. Luego volveremos, por cierto, para un tema diferente relacionado con el baloncesto. Y una de las grandes noticias que hemos conocido hoy es que el BBVA renueva el patrocinio, el acuerdo con la NBA y sigue siendo el banco oficial de la competición estadounidense. Pero, Sergio, el ambiente en el Auditorium, ¿cómo ha sido a lo largo de la noche?
Pues de fiesta, obviamente, porque son los premios y como son premios es fiesta. Por aquí ha pasado mucha gente del fútbol. Yo creo que es la fiesta que junta más gente de la Liga Española. Ha habido miembros de todos los equipos de fútbol, tanto en primera como en segunda. Hombre, yo destaco que del Barcelona no ha venido ningún jugador, salvo Rafinha. Ya ha venido casi como miembro del Celta por jugador revelación. No ha venido ningún jugador más. Eso como negativo. Por lo demás, yo creo que me quedo sin duda alguna con Dani Rovira y sus 5 minutos de gloria, porque han sido lo más divertido de la gala. Que bueno, que se ha hecho un poco pesada, pero bueno, que la tenemos todos los años y tenemos la oportunidad de ver aquí a los protagonistas de nuestra liga.
Gracias, Sergio. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Dejamos el Hotel Auditorium por ahora, pero hablamos del Fútbol Club Barcelona y de lo que pasó el pasado sábado. Vamos primero a recapitular, buscamos la información en Barcelona y enseguida la opinión. Primero la información con María San Juan. Hola María, buenas noches.
Buenas y Vicente, buenas noches. El clásico ha pasado factura aquí en Barcelona. Nos quedamos sin récord de Messi, que tendrá que esperar, y sin muchas cosas más a la vista estuvo. Y es que además hoy hemos sabido de esas infiltraciones que se le practicaron al argentino el pasado jueves por un esguince en el tobillo que no le permitía entrenar con normalidad. En el entrenamiento de hoy, pues los disponibles del primer equipo, Adriano, que ha trabajado con el grupo, y Munir del Barça B. Messi, Neymar, Douglas y Vermaelen han hecho trabajo específico y también ha estado aparte Andrés Iniesta, que hace trabajo de fisioterapia por esa lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió pues en el partido del pasado sábado y por la que tuvo que ser sustituido en el minuto 71. Todos son críticas a que en Barcelona parece que si a la media edad del once titular, a esa no regeneración que ahí se quedó después de la era Guardiola, a los aciertos, desaciertos y demás experimentos de Luis Enrique, entre los que podemos destacar pues esa titularidad de Suárez, que además Luis Enrique se quiso reafirmar de su decisión y al terminar el encuentro aseguró que no se arrepentía de haber hecho titular al uruguayo, a esa situación de Mateo en el campo, que estuvo jugando como lateral izquierdo cuando ha sido fichado en principio como un defensa central, y a esa confianza férrea que muestra el asturiano en Gerard Piqué, la titularidad del jugador y además pues ese error infantil que provocó el penalti, ese 1-1, y que el Madrid se viniera arriba en el partido, que ya sabemos cómo acabó. A pesar del resultado del sábado, pues datos positivos, Neymar no falló, ya lo vimos, y enlaza 6 partidos consecutivos marcando. No fue el mejor día para el Fútbol Club Barcelona y aquí poco a poco Vicente, con una agenda también apretada para esta semana, confiamos en que el Barça levantará cabeza.
Buscamos ya opinión de todo lo que pasó el sábado y de la situación en la que se encuentra el Fútbol Club Barcelona, y siempre nos gusta en estos casos acudir a alguien que de una forma inmejorable nos ilustra sobre el estado de salud del Fútbol Club Barcelona, el gran periodista de La Vanguardia, Enric Bañeres. Hola Enric, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te encuentras después del partido del sábado? ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo en plena forma, pero
de lo cual me alegro.
Creo que hay jugadores del Barça y técnicos que deben estar en peores condiciones, sobre todo anímicas, peores condiciones que las mías.
Enric, el Barça llegaba muy fuerte al partido del sábado pasado, o eso es lo que decían los números. Líder, no había encajado todavía un gol, solamente había tenido un traspié frente a un equipo, el único importante contra el que se había enfrentado este año, que era el Paris Saint-Germain. Ahora podemos decir, ¿engañaban un poco esos números? ¿Eran irreales esa fuerza?
Sí, bueno, a la vista de lo que sucedió en el Bernabéu, está claro que todo lo anterior era un poco fuegos de artificio, ¿no? Se había enfrentado a equipos relativamente vulnerables, débiles, pero el único que le plantó cara, el Paris Saint-Germain, le ganó también de una manera nítida, ¿no? Y yo creo que la misma alineación que presentó Luis Enrique en el Bernabéu denotaba que él no estaba convencido con todo lo que había pasado hasta ahora, porque si no, habría mantenido prácticamente el mismo equipo, el mismo esquema, el mismo estilo, etcétera. Lo cambió todo, ¿por qué? Porque veía que aquello no estaba funcionando.
Hablando de la alineación del otro día, decía Luis Enrique que él no se arrepentía de la participación de Luis Suárez. Es verdad que las acciones que tuvo se le vio acertado en algunas, pero quizá cansado. Yo no sé si tú crees que no debió salir como titular y sí guardarse esa baza para la segunda mitad.
Yo creo que Luis Suárez jugó bien dentro de las limitaciones que ya se le suponían, ¿no? Porque es un jugador que lleva mucho tiempo inactivo, que no tiene el ritmo de partidos, que no conoce a sus compañeros, etcétera. Pero aún así dejó algunos detalles de que se trata de un gran futbolista. Pero no es por la alineación de Luis Suárez que perdió el Barça. El Barça perdió en primer lugar porque el Madrid hizo un partidazo. Y eso hay que reconocerlo, y es así. Y Ancelotti hizo un magnífico planteamiento. Y mucha gente dice, bueno, sí, claro, porque jugó Isco y de esta manera pudo tener cuatro centrocampistas. Yo creo que Isco en puridad no jugó prácticamente como centrocampista, sino pegado a la banda izquierda, y allí sacó petróleo porque entre él y Marcelo, bueno, hicieron un estropicio en la defensa del Barça, ¿no? Aparte de que Isco hizo una jugada que yo creo que entierra a Iniesta ya para el resto de su carrera deportiva, la del tercer gol, ¿no? Que fue, en fin, poner en evidencia a Iniesta, uno de los hombres que en Barcelona están en un pedestal y que yo creo que es un poco la causa de que el Barça no acabe de arrancar, no acabe de hacer la transición definitiva que no se le dejó hacer el año pasado a Martino y este año se le está impidiendo también a Luis Enrique.
Esa transición, evidentemente, el culpable de que no se realice esa transición, todos entendemos que es Zubizarreta, por el cual te voy a preguntar ahora, o la directiva.
No, yo no creo. En el Barça yo creo que determinados personalismos están fuera de lugar. O sea, yo creo que aquí hay dos personalidades potentísimas, que son Guardiola y Cruyff, y en torno a esos dos astros rey gira un entorno que es el que influye, pero no es Zubizarreta. El entorno, por ejemplo, quería que debutara Luis Suárez y quería que jugara Xavi, porque el entorno todavía vive encomendándose a los jugadores que con Guardiola lo ganaban todo, ¿no? Y por eso Piqué no hay quien lo mueva del equipo, por eso a Xavi no hay quien lo mueva, por eso Busquets juega aunque esté cojo, Iniesta juega aunque ya juegue caminando, etcétera. El Barça, así como el Madrid ha sabido romper con el pasado más reciente y eso le llevó a ganar la décima y a incluso a prescindir de jugadores, que parecía una barbaridad que prescindiera pues, en su momento de Ozil y de Higuaín y más recientemente de Di María y de Xavi Alonso, porque el Madrid no tiene escrúpulos de decir, bueno, ¿de qué pasado venimos? Nosotros venimos de un pasado casi que mejor olvidarlo, ¿no? Pero en cambio el Barça vive aferrado, vive prisionero del recuerdo de aquel Barça de Guardiola y de aquellos jugadores. Bueno, cuando Xavi, todos sabemos que sigue en el Barça porque 24 horas antes de que se cerrase el mercado estaba esperando una oferta que no le llegó. O sea, que estamos entre jugadores. A Iniesta le acaban de dar un trofeo en la UEFA, pero como jugador veterano, o sea, no ya
pero
un
Enrique,
jugador.
Entonces, sin Xavi, sin Iniesta, sin Piqué, sin Dani Alves, al que creo que no has citado, sin Sergio Busquets, estamos ya hablando de 5 de 11 jugadores titulares el otro día en el Santiago Bernabéu, y con un banquillo en el que yo creo que Luis Enrique no termina de encontrar tampoco lo que necesita. Da la sensación de que Luis Enrique debe estar mucho más preocupado de lo que aparenta.
Bueno, Luis Enrique, si yo no tengo mala memoria, en el primer partido, por ejemplo, alineó a Rakitic y a Rafinha, que a mí me parecían que era un soplo de aire nuevo, ha estado probando a Sergi Samper en el centro del campo, ha puesto a Munir, ha puesto... Ya sé, sí, hombre, pero ¿cómo vas a comparar a estos jugadores con los monstruos que en el Bernabéu? Bueno, sí, pero es que las transiciones hay que hacerlas poco a poco. ¿Quién te iba a decir que Isco iba a ser una de las figuras contra el Barça, por ejemplo, ¿no? O sea, pues hay que tener valor a veces para hacer una apuesta y mantenerse en esa apuesta. Yo creo que Luis Enrique hizo una apuesta inicialmente, pero luego te digo que ese entorno ha podido con él. La presión para que pusiera a Xavi, por ejemplo, pues le ha podido, y fíjate tú, poner a Xavi para dejar a Rakitic en el banquillo, a mí me parece, sinceramente, una barbaridad. Y una de las causas de que después el centro del campo del Madrid campase a sus anchas, hicieran el partido de su vida.
Y por lo tanto, Enric, con la temporada ya iniciada y con la sanción de 2 periodos sin fichar del FC Barcelona, las alternativas evidentemente pasan por darle, como tú bien aclarabas ahora, la oportunidad a chavales jóvenes.
Bueno, volver al modelo Barça. Si es que es que la desgracia del Barça ha sido que en los dos últimos años ha querido copiar el modelo galáctico del Real Madrid. Porque vamos a ver, aquí de lo que se presume de haber fichado a Neymar y a Luis Suárez, no es tanto de que son buenos jugadores, sino que son jugadores que el Barça le ha quitado al Real Madrid, ¿no? O sea, entonces resulta que nosotros, si hubiéramos podido, le habríamos quitado también a Ronaldo, le habríamos quitado a Bale y tendríamos el método y el modelo galáctico del que nunca nos habíamos mostrado partidarios, ¿no? En cambio, tenemos a chavales en la cantera que son buenísimos, pero que lo que necesitan es un poco de apoyo. Rafinha, por ejemplo, si tú te acordarás que el año pasado fue con el Celta al Bernabéu, sí, hizo un partido imperial,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Bueno, no sé, si este año pones a Rafinha y se convierte en el Isco del Barça, pues a lo mejor el partido cambia, ¿no? Pero hay que tener valor para hacer eso también.
Yo, Enric, mi padre siempre me dice, por favor, llama más a Enric, que siempre nos hace la radiografía perfecta para los culés, porque mi padre es muy culé y disfrutaba mucho leyéndote, disfruta mucho escuchándote y viéndote cada vez que puede. Y yo le digo, papá, si es que no puedo molestarle más, pero Enric, siempre es una gozada charlar contigo, porque haces la radiografía perfecta y seguro que los oyentes disfrutan mucho escuchándote. Enric Bañeres, de verdad, gracias, por permitirnos la llamada. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente. Dios.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando? ¿Y tus rodillas? Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Y vamos ya con el asunto Zinedine Zidane. Hoy hemos conocido que la Real Federación Española de Fútbol ha decidido que Zinedine Zidane va a tener una inhabilitación por 3 meses después de, como ya sabéis, se denunciara por parte del Centro Nacional de Formación de Entrenadores que Zinedine Zidane está entrenando al Real Madrid Castilla sin el título que requiere el fútbol español para que Zinedine Zidane se siente en el banquillo. Zidane está cerca de terminar su curso en Francia y pretendía ser durante todo el año entrenador del Castilla, pero como decimos, hoy le ha sido notificada la sanción por 3 meses de inhabilitación. Yo quiero saludar a esta hora de la noche en Tiempo Extra en Es Radio al director del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, al señor Miguel Galán. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sois vosotros, ¿no?, quienes interpusisteis esa denuncia contra Zinedine Zidane, ¿no?
Sí, la verdad es que dejamos un tiempo prudencial, ¿no?, para que el Comité de Entrenadores y la propia Federación Española de Fútbol interpusieran ello la denuncia. Incluso yo mandé 2 escritos previos al presidente del Comité Nacional de Entrenadores, Eduardo Catulla, para que pusieran ello la denuncia, pero no nos hicieron caso y ya el 28 de agosto ya me decidí yo, en representación de decenas de escuelas y en la mía propia como entrenador nacional, en poner la denuncia ante el juez único de competición por incumplimiento del código disciplinario.
¿Cabe recurso la sanción que ha recibido hoy Zinedine Zidane o ya sabe que va a tener que estar 3 meses inhabilitado?
Sí, cabe recurso ante el comité de apelación y después ante el TAT, ¿vale?, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del CSD. Y en última instancia, si se acaba la vía administrativa, pues pueden acudir al contencioso administrativo. Nosotros estamos valorando los movimientos de Real Madrid y de sancionado para ver en qué situación van, porque si ellos hacen recurso ante el comité de apelación, nosotros también haremos recurso porque nos parece la sanción insuficiente, ¿no? Es decir, hay otros casos precedentes, un entrenador que se llama Alejandro Ceballos, que entrenaba al San Roque con la misma situación que Zidane y se le impuso 6 meses de sanción. No entendemos ese baremo a la hora de sancionar y creemos que en el caso de Zidane ha habido un agravante, que ha habido una continuidad de la infracción una vez que se le ha comunicado de que iba a ser sancionado. Y bueno, la verdad es que no ha habido ningún arrepentimiento y al revés, es decir, les parece esta situación normal y entonces hay que poner la máxima graduación de sanción, que son 6 meses.
Miguel, ¿vosotros habéis denunciado todos y cada uno de los casos que se dan en el fútbol español de este tipo?
No, porque nosotros no somos el comité de entrenadores, nosotros somos un centro de formación ¿vale? Que dedicamos a formar entrenadores. Y luego sí es verdad que paralelamente yo tengo una raíz sindicalista, llevo muchos años defendiendo a los entrenadores y los jugados con los derechos de los entrenadores, los artículos de la Federación Española, y yo me decidí a denunciar a él y a Yeste, otro entrenador que está en el Eldense, por la pasividad del comité de entrenadores y por la negativa a mis escritos de no empezar a incoar el expediente.
Pero hablas de esa pasividad, Miguel, pero si reconoces que no habéis denunciado todos y cada uno de los casos, ¿por qué en concreto a Zinedine Zidane? ¿Solo por la pasividad de la federación?
Sí, bueno, es que yo llevaba ya 2 meses intentando que el comité de entrenadores sancionara o iniciara un expediente, ¿no? Evidentemente, el caso de Zidane ha sido muy mediático, es decir, otros casos, la verdad es que existen muchos, es decir, a lo largo del año, y entonces se tiene que perseguir, pero nosotros no somos los encargados, nosotros somos un centro de formación, debe ser el comité. Lo que pasa que yo era tan públicamente de que el Real Madrid Castilla llevaba 2 meses seguidos, julio y agosto, en todos los medios de comunicación, haciendo apología de entrenar sin título de entrenador y de que era una cosa normal y de que estaba esperando a que se vayan de Francia y todo esto, que esos casos hay que denunciarlos porque pueden sentar una
Miguel,
situación de impunidad.
¿Qué dura un curso de entrenador superior aquí en España?
En España un año.
Un año.
Lo que es la carrera de entrenador son 3 años, ¿vale? Los niveles 1 y 2 se llaman técnico deportivo grado medio, ¿vale? Que lo regula el Ministerio de Educación y Ciencia, y el nivel 3 se llama grado superior, ¿vale? Que también lo regula el Ministerio de Educación y Ciencia, y se dan en los centros públicos y en los centros privados legales.
Miguel, a donde quiero llegar en todas cosas es a que un entrenador en España para tener el título superior requiere 3 años, pero va superando una serie de niveles, y en concreto el que requiere para entrenar en este tipo de categorías sería el superior, es decir, el tercer año. Zinedine Zidane, si no me equivoco, tiene el grado segundo de entrenador. Perdona si no domino bien el argot de los cursos, pero si no me equivoco tiene hasta el segundo grado, y en Francia, si no me equivoco, son 2 años el del entrenador superior, ¿no?
Sí, él tiene el nivel, él tiene lo que aquí en España se llama nivel 2 o UEFA B, ¿vale? Que equivale al técnico deportivo grado medio. Entonces a él le faltaría por completar las prácticas del nivel 3 de UEFA Pro.
O sea, solamente necesita las prácticas, que no se le pueden convalidar como entrenador del Castilla.
Eso es, ¿vale? Porque está en territorio español y no está en territorio francés.
Con lo cual, lo que me estás diciendo, la formación teórica sí que la tiene, ¿no?
En teoría sí, yo creo que sí. La información que tengo yo es que solo le faltan las prácticas.
O sea, que por lo tanto, si él lleva más tiempo de estudio que un entrenador en España, solamente le falta la práctica, tiene la teoría. Y a todo esto hay que sumarle una pregunta que para mí es importante. Miguel, ¿tú admites que un entrenador... O sea, todos damos por hecho que la norma es la norma y se requiere el título. Eso es evidente.
Evidente.
Pero luego entraremos en el si eso realmente debiera ser necesario o no. Pero la norma es la norma.
Eso es otro debate.
Me parece curioso que vosotros priméis al entrenador que ha conseguido cursar sus 3 años de estudios sin haber pisado una cancha, una pista de fútbol, un terreno de juego en toda su carrera, sino simplemente que haya hecho sus 3 años como entrenador. Puede dirigir a cualquier equipo, pero una persona que ha desarrollado toda su vida en el terreno de juego y que además tiene toda la teoría necesaria y que solamente requiere de la práctica, no le consideréis apto para ser entrenador en Segunda División B.
Así está la normativa. Es decir, lo que hace falta ya es que esto sirva...
Pero Miguel, ¿estarás de acuerdo en que una cosa es la normativa y otra es lo que nos dicta el sentido común? ¿Tu sentido común, a ti tu sentido común te dicta que Zinedine Zidane puede dirigir en Segunda División B con los conocimientos teóricos que tiene de entrenador y con los conocimientos prácticos que tiene tras una carrera como la que ha tenido Zinedine Zidane?
Por supuesto que sí. Yo nunca he dudado de la capacidad de Zinedine Zidane. Ni entra en ese debate y me han preguntado mucho.
Y ahora
yo,
pregunto.
Ahora... Desde el punto de vista normativo.
Efectivamente.
Y entonces el fútbol ni Zidane están fuera de la vida. Y si tú para ser administrativo de una empresa necesitas el técnico deportivo, el técnico administrativo, o necesitas una carrera para hacer, la profesión del fútbol no es distinta a otras. Es decir, él no tiene la titulación. No,
perdona, Miguel, la profesión del fútbol sí es distinta a otras. Porque la profesión del fútbol no te sientas en un quirófano a ser operado por alguien que requiere de una licencia. Entonces, por lo tanto, sí es distinta a otras.
No, te comento, déjame terminar.
Sí.
¿tú dejarías a tu hijo en una escuela de educación infantil con una persona que no tiene titulación? Y en cambio dejamos a nuestros hijos en fútbol base con entrenadores que, no, que ponen el DNI y dirigen los domingos.
Yo, si a mí me dicen que a mí y a mi hijo lo dirige Zinedine Zidane, ¿dónde tengo que firmar?
Muy bien, me parece estupendo.
Perdona, pero... y por añadir, y lo digo por no generar la polémica en otra dirección, si a mí sí. Me dicen que me lo dirige Zinedine Zidane o Paco Gémez, ¿dónde tengo que firmar?
Muy bien, estupendo, me parece totalmente respetable, pero eso no quita hay una normativa que se haya incumplido, ¿vale? Porque hay una falta de regulación de la profesión del entrenador de fútbol en España, que ese es el otro problema, que a raíz de esto viene todo, y se ha incumplido la normativa, y la normativa está igual para unos que para otros.
Miguel,
y si en otras ocasiones a otros entrenadores que no se hayan sancionado, se la haya sancionado, no entendemos por qué a este entrenador, que yo no dudo de la capacidad para entrenar, que tú estás entrando en un debate que yo no quiero entrar, porque yo quiero el debate únicamente, meramente.
No, claro, porque el sentido común te dice que sí que puede entrenar, pero si no...
A mí el sentido común no. A mí, yo soy abogado y a mí me dice el tema legislativo, la normativa que hay en España. Y si no, que se quite y seamos todos los entrenadores iguales que Zidane. Es decir, si para entrar en segunda vez no se va a tener en cuenta la titulación, sino se va a tener en cuenta la capacidad de cada persona, muy bien, que se haga para todos.
Miguel, estamos hablando de una persona que evidentemente, yo creo que es un caso diferente por aquello de todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, todos los conocimientos que ha adquirido.
No le vale para nada.
Y de hecho, Miguel, me estás reconociendo que ya ha adquirido en su formación, no te digo en su carrera, sino en su formación, los conocimientos teóricos que puede adquirir cualquier otro.
Si tú me hablas pero de la Miguel, formación como Miguel, entrenador recibido en Francia, que la desconozco,
pero Miguel,
vale, pero no me hables de su carrera como jugador.
Miguel, te
jugador,
sigo,
que no le vale
permíteme
para nada.
Que te siga haciendo alguna pregunta de normativa. Sí. ¿Zinedine Zidane puede ser segundo entrenador en el Castilla?
Sí.
Bien. ¿Hay una persona en el Castilla que estaba ejerciendo titularmente, es decir, legalmente como primer entrenador?
No.
Había una persona que estaría poniendo el título, ¿no?
Está poniendo el carnet, pero no está haciendo
eso,
el primer.
Está poniendo el carnet. Quiero decir, hay una persona que legalmente es el primer entrenador del Castilla, ¿no?
No.
Normativamente. ¿Cómo que no?
No. El entrenador legalmente es el Zinedine Zidane.
No, legalmente hay... No. En la práctica no. Legalmente hay una persona que está poniendo el carnet, ¿no?
Que sé por dónde me quieres ir y no vale. Es decir,
que no, pero un momento. Pero Miguel,
el entrenador... Déjame terminar, por favor.
Si no te tengo que pillar de esta forma. Si tú ya has dicho que el sentido común te dice otra cosa.
El Real Madrid...
Yo lo que quiero es...
Es Zidane.
Muy bien, muy bien.
Legalmente se ha incumplido el código disciplinario.
Muy bien, que yo solamente digo que... Lo que quiero es que los oyentes tengan clara toda la película. Tú has dejado claro cómo es la normativa. Y ahora te pregunto cómo lo estaba haciendo el Castilla. ¿Había una persona que estaba poniendo en título como primer entrenador? Sí.
Sí.
¿Zinedine Zidane puede ser segundo entrenador del Castilla? Sí.
Sí.
¿El segundo entrenador se puede levantar en algún momento y hacer indicaciones a los jugadores?
No.
En ningún momento.
No.
Porque lo digo porque yo he visto a Unzué, he visto a Ruiz Faría, veo a Fernando Hierro, veía al propio Zinedine Zidane dando indicaciones al primer equipo
no
el año pasado.
No se puede, ni se puede dirigir un partido como entrenador de fútbol.
Muy bien, por lo tanto entonces
segundo,
te pregunto.
Ni se puede dirigir
el año pasado cuando Zinedine Zidane se levantaba a darle indicaciones a Cristiano Ronaldo, vosotros denunciasteis que estaba ejerciendo de como primer entrenador del Real Madrid.
Pero no había una rueda de prensa ni había un anunciamiento en la web del Madrid.
Muy bien, cuando Caranca acudía a la rueda de prensa como entrenador del Real Madrid y denunciasteis que estaba ejerciendo de primer entrenador del Real Madrid.
Eso no es ejercer de primer entrenador.
Hombre, por
ejercer,
favor.
Ejercer de primer entrenador es acudir a la sesión de entrenamiento y dirigir el primer entrenamiento. Y jugadores del Castilla que yo conozco,
perdona,
decime
Miguel,
que le haga charlas él y eso es ejercer de primer entrenador. Estás confundiendo
Miguel,
las
¿cuántas veces, Miguel, ¿cuántas veces hemos visto y lo conocemos, por ejemplo?
Que no entiendes confundir a los oyentes.
Que no estoy tratando de confundir. Estoy solamente haciéndote una serie de preguntas, Miguel, que me parece que son muy básicas.
Estás confundiendo a los oyentes, vamos a ver.
No.
Una cosa que el segundo entrenador en el banquillo, dentro de sus funciones como segundo entrenador, ¿vale? En un momento del partido, se pueda levantar a dar instrucciones. En primera división sea Caranca, Zinedine Zidane o Unzué. Eso está totalmente legal. Y otra cosa es que un señor se ha anunciado a bombo y platillo en la web del Real Madrid y en los medios de comunicación como entrenador del Castilla.
Que es una cuestión...
Déjame terminar, por favor, y luego hablas tú. Y luego dirija los entrenamientos como entrenador del Castilla. Y dirija los partidos como entrenador del Castilla. Y el señor Santiago Sánchez, el que pone el carnet, se dedique solo a ver el partido como espectador. Y eso es así, lo quiera ver cualquier persona. Yo estoy de acuerdo contigo en que pueda estar capacitado o no capacitado. Eso no es el debate. El debate es que se ha querido engañar a la gente diciendo que Zidane es el primer entrenador del Real Madrid Castilla. No, fiar. Es el segundo entrenador, ya está haciendo funciones que no le corresponden. Entonces,
Miguel, es una mera cuestión, es una mera cuestión de marketing, que es lo que está diciendo. Como se ha anunciado a bombo platillo que es el que él es el primer entrenador, entonces entráis a actuar.
No, hombre, porque también es lo que está diciendo.
Y finalmente, la última cuestión es... No entiendo...
Espérate, déjame que te conteste esta última cuestión, ¿vale? No es una cuestión de marketing, como el que me ha acusado a mí por decir que ya he contestado. Porque te vuelvo a repetir que antes de poner la denuncia, yo llamé al comité entrenador para que pusieran ellos la denuncia, que son los que tienen que poner.
Y no la pusieron.
Si yo hubiera buscado publicidad, lo hubiera puesto de un principio.
Pero ¿y no la puso el Comité Nacional de Entrenadores?
No, porque era el Madrid Zidane.
Eso es una interpretación tuya.
Hombre, evidentemente.
Eso es una interpretación tuya.
Hombre, evidentemente, dos meses reclamándote yo que pongas una denuncia de lo que está haciendo Ciudad, no la pones, y al mes de poner yo la denuncia te unes a mi denuncia.
Miguel, finalmente,
¿cómo lo interpretas
qué
tú?
¿Qué sentido tiene que en un país como este le tengamos que decir al presidente de un equipo cuya responsabilidad en todos los ámbitos económicos, deportivos, administrativos, todos los ámbitos recaen sobre la junta directiva y sobre la presidencia en este caso, que tiene que firmar a un trabajador u otro trabajador y que todos los trabajadores no somos iguales en una profesión en la que realmente, por mucho que se viniera haciendo durante una serie de años, tienes que estar de acuerdo conmigo en que no es de vital relevancia que exista una licencia y una formación concreta para ello?
Eso que acabas de decir tú es una barbaridad.
Lo que tú quieras, pero me parece que el sentido común está claro, que te marca la diferencia entre la licencia que requiere un médico para ejercer o la que tú requieres como abogado a la que requiere Mourinho, Zinedine Zidane o Paco Gémez.
Bueno, tú es que te estás extrapolando al mundo profesional solo. Es que los entrenadores no solo somos Zidane. Es decir, hay categorías de...
Sí, pero vosotros solo denunciáis a Zidane y a otro más.
Bueno, eso que lo digas tú.
No, lo que vas a decir tú.
Primero que no somos el organismo que nos tenemos que dedicar a esto. Te vuelvo a repetir que yo tenía que poner esa denuncia porque el Comité Nacional de Entrenadores ha estado pasivo esos dos meses de julio y agosto, ¿vale? Eso lo voy a repetir. Entonces, un niño que está entre benjamines o benjamines tiene que ser entrenado con un entrenador titulado. Porque si no, puede pasar las cosas que suceden en los campos de fútbol. Que no te voy a poner a pecar aquí, pero son barbaridades.
Me estás hablando de valores, ¿no? O sea, estás hablando de valores y de educación, de sistemas,
de,
¿no?
La profesión de entrenador de fútbol, ¿vale? Sí. Es una profesión que también tenemos derechos y obligaciones, ¿me entiendes? Y la formación está regulada en España a través de reales decretos. Y todo es una normativa como la puede tener un médico o como la puede tener cualquier otra profesión. Y dentro de nuestro ejercicio, como profesionales, tenemos que ejercer con una titulación. En Cataluña, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley de Profesionales de Cataluña, donde se exige entrenar a los preparados físicos con la licenciatura de actividad física del deporte y a los entrenadores con el técnico deportivo superior. Y eso es así en España y eso hay que respetarlo. Y otra cosa es entrar en el debate de que Zinedine Zidane esté preparado o no esté preparado para entrenar al Castilla. Como dicen algunos, que hay alguna persona en una escuela de entrenadores, tanto la mía como la Federación Española, que le pueda enseñar algo a Zidane, que también es un debate... No voy a entrar tampoco, pero que evidentemente claro que los hay, porque el título
bueno, no, 3, yo, como tú comprendes, Miguel, yo no voy a entrar, no, Miguel, yo no voy a entrar a despreciar vuestro trabajo, porque conozco. Yo solamente te digo,
hombre,
y lo tengo que dejar aquí porque me quedo sin tiempo, sí. Miguel, que es llamativo desde fuera, insisto, sí, desde muy fuera, que se dé toda esta situación cuando el comité no ha entrado, cuando Zinedine Zidane tiene la misma carga teórica o tiene la misma formación teórica ya que el resto de compañeros de la profesión, eso es lo que has dicho antes, Miguel. Es evidente que está más que capacitado para dirigir o por lo menos para estar en un terreno de juego independientemente de los resultados, viendo su trayectoria.
No tiene titulación.
Quiero que lo vea nadie, ni siquiera que lo vea.
No, pero tú me digas.
Lo tengo que dejar aquí, Miguel. Déjame
un segundo, decirte una cosa.
Sí.
El 90% de todos los entrados de España y el 90% de los medios que me han llamado hoy no coinciden con tu interpretación.
Bueno.
Sí, desde fuera se ve claramente que se ha incumplido la norma,
salvo,
y que se ha castigado.
Salvo el comité de entrenadores, Miguel.
No, se ha denunciado. El comité de entrenadores denunció un mes después a mí. Se unía a nuestra denuncia.
Miguel Galán, gracias por habernos atendido esta noche, y si te parece, cuando volvamos a tener otra denuncia hablamos.
Vale, gracias. La de arriba, la próxima, la de Cartagena, ya la anunciaré, ¿vale?
Gracias.
Venga, hasta luego.
Que cada uno extraiga su conclusión. Encaramos la recta final de este tiempo extra enseguida, en 30 segundos.
Doctor Martín Vázquez, ¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Y quiero volver hasta el Hotel Auditorium, pero ahora para hablar de baloncesto. Sabéis que la liga es la Liga BBVA, con ese apellido poco... o nada más podemos deciros, pero hoy el BBVA no solo es noticia por la gala de la Liga BBVA, sino porque además nos enorgullece decir que sigue siendo el banco oficial de la NBA. Hoy hemos conocido que se renueva ese contrato por los 3 próximos años, así que quiero llamar yo a mi buen amigo Nacho Tena, que es el director de comunicación de patrocinios del BBVA y que está allí precisamente en el Hotel Auditorium, rodeado de toda la clase deportiva de este país. Hola Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena por esa renovación de contrato, supongo que muy satisfechos en el BBVA, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Hoy casi que hemos tenido que hacer 2 equipos en el banco, uno para ir al evento que hemos celebrado hoy para anunciar la renovación del patrocinio como banco oficial de la NBA, aprovechando que mañana se inaugura la temporada, y la otra mitad pues nos hemos quedado en Madrid para asistir a la gala de premios de la Liga de Fútbol Profesional de la pasada temporada.
Todo esto es muy importante, Nacho, porque hablamos de no solamente de los jugadores españoles que están en Estados Unidos, sino también del banco oficial de la NBA, que es como si fuera otro jugador español más allí, ¿no?
Bueno, nosotros al final somos un banco que está en muchos países, pero qué duda cabe que como banco español también, pues para nosotros es un placer y un orgullo representar en parte a la marca España, ¿no? Porque al final estar asociado a la liga de baloncesto más importante del mundo, pues ayuda a la marca, ayuda a la imagen. Para nosotros, como te digo, pues es un honor.
Nacho, son 3 años más. Da la sensación de que por ahora con la NBA debéis estar muy satisfechos en el trabajo, ¿no? Como para firmar un contrato que a priori desde fuera parece un contrato largo.
Bueno, no, este tipo de contrato suele tener una duración de este estilo, ¿no? Menos no te da tiempo casi a trabajar y más pues nunca se puede decir. Entonces nosotros, me parece que es una cantidad de años muy apropiada, ya llevamos 3 años, está funcionando muy bien todo el trabajo que estamos haciendo con la NBA fuera de Estados Unidos, pero especialmente en Estados Unidos, donde BBVA pues tiene unos intereses importantes, y desde luego que confiamos en que los próximos 3 años sean todavía mejores.
Yo sé que mi compañero José está deseando preguntarte por James Harden y Kevin Durant, ¿no, José?
Sí, me gustaría preguntarle a Nacho por qué concretamente Harden y Durant. Hombre, Durant es una de las megaestrellas de la liga, pero ¿por qué la elección de James Harden o pudiendo elegir a otro? No sé, oye, que me parece un grandísimo jugador, lógicamente, pero bueno, dentro de la NBA se puede elegir tanto, que ¿por qué concretamente ellos dos?
A ver, Nacho, ¿por qué dijiste de todos estos quiero a estos dos?
Eso es.
Bueno, en realidad fue una decisión mancomunada dentro del banco. Kevin Durant, faltaría más, no hace falta decir nada al respecto, pues es una de las megaestrellas del baloncesto. Y James Harden, una de las cosas que tiene es que coinciden valores con Kevin Durant. Es un tío bastante sencillo, que encaja mucho con la personalidad que nosotros nos gusta proyectar desde BBVA, y además juegan los Houston Rockets, y Houston para nosotros es una ciudad muy relevante, claro, porque digamos que el cuartel general de BBVA está en Houston, con lo cual todas las piezas encajaban, y desde que empezamos a trabajar con él hace un par de años, pues la verdad que estamos contentísimos. Bueno,
la personalidad de LeBron no nos convence, ¿no?
Bueno, digamos que son jugadores diferentes y LeBron ya no juega en Houston.
Bueno, Nacho, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero te lo decía hoy, vente un día a contarnos tus historias por el Annapurna, que nos va, seguro que nos va a interesar y agradar mucho tu historia. Enhorabuena como banco por esa renovación, y que sigamos durante muchos años teniendo una empresa española siendo tan fuerte en la NBA.
Bueno, muchas gracias a todos y queda pendiente esa visita.
Nacho Tena, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
El baloncesto siempre en la sintonía de Es Radio con Endesa, y nos vamos directos hasta Es Transición.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Hoy es un día como otro cualquiera. Pero yo que tú empezaría a pensar otra vez en algún día, ya sabes, algún día solo tendré tiempo para hacer lo que más me guste. Llegará el día en el que solo viva donde sea verano. Pues bien, ese algún día está a punto de llegar. Es el 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Vuelve un sorteo único, porque todos lo estábamos esperando. 11.
¿Sabe el típico sueño en el que caes al vacío y bajas, y bajas, y bajas, y luego bajas, y después? Pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter. Euribor más 1,70. TAE variable 3,16%. Y PIN primer año 2,50. Sin cláusula suelo ni comisiones. Punto. Oferta válida hasta el 30 del 6 de 2015. Consulte condiciones en bankinter.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Vicente, te propongo algo que debería hacer Zinedine Zidane en estos 3 meses en los que puede estar parado. Creo que debería refortalecer sus rodillas, que evidentemente con toda la actividad física que él ha realizado y además, lógicamente, con la edad que ya tiene, pues evidentemente puede estar tocadas porque el cartílago haya ido perdiendo propiedades y, por tanto, sufriendo dolor e inflamación. Y para ello lo mejor que hay, como ya sabes, es Artifin, que es un producto completamente natural que va a ayudar a prevenir esa degeneración del cartílago y evitar tanto el dolor como la inflamación que tan molesta son. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, pues
Mundo Natural.
Efectivamente, querido Amalio Varela. ¿Cómo es, José? ¿Cómo
Mundo
es?
Natural.
Muy bonito. Lo tenemos por ahí, sí, a ver.
Mundo Natural.
Dale, dale, Mario. Mundo Natural.
Hola, bonito, ¿eh? Hola, Dani Ortín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Como hola,
en grandes sitios.
Hola, Alma Espinosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En unos instantes arranca en la sintonía de Radio Sexo con nuestra queridísima, descansadísima,
lunes,
negrísima,
naturalísima también, ¿eh?
Naturalísima. Siempre.
Mundo naturalísima.
Hoy sí. Noto a nuestro querido Amalio un poco espeso, ¿eh? Noto, se ve que hoy ha tenido mucho trabajo.
Porque se va a ir de vacaciones. Bueno, le he machacado bastante.
¿Cómo que
Amalio?
¿Te vas de vacaciones,
se
Amalio?
Se va de vacaciones, ¿eh? Y entonces está ya despidiéndose.
Oh. ¿Cuándo te vas de vacaciones?
Vacaciones.
¿En 3 días?
En
5 días.
Se va 5 días en 3 días.
Pero eso es porque el Rayo no juega en casa esta semana, ¿sí, no?
No he entendido lo de 5 días,
no,
en 3 días.
En 5 días se va 3 días.
Pero, no, pues yo lo he entendido al revés. No.
En 3 días se va 5 días.
Pues,
lo que yo decía. Lo que yo decía.
Ah, no, que no se va, que no se va.
No se va, me ha engañado. Pues no viene a trabajar.
Nos ha engañado a todos, nos ha engañado a todos. Sí. Bueno, nuestra queridísima, varilísima.
Aquí estoy.
¿Cómo estás, querida Yanta?
Muy bien. Muy contenta de veros, ¿eh? Sois un aliciente para terminar
Magnífico.
El día laboral.
Totalmente.
Es aliciente.
Es aliciente. Es aliciente. En esta edición de Sexo y sí. De Tiempo Extra.
Mensaje recibido esta tarde-noche en la redacción de Tiempo Extra. Dice así. Hola, querida.
Hola.
Esta noche en Es Sexo.
A ver. Está bien. Dedicado a Dani, bueno, y a Alma también, ¿eh? Bien.
¿Cómo, atención, pregunta?
Ojo, cuidado, ¿eh?
Voy a prepararme.
¿Cómo superar con éxito una primera cita?
Uf, no es baladí el asunto, ¿eh?
Todos los consejos que vienen al caso y también alguna anécdota. Dani Ortín.
Pregunta. Atención, pregunta, como dice Vicente.
Atención, pregunta.
1, 2, 3, respondo otra vez.
¿Has hecho alguna vez? Yo sí, ¿eh? Ya lo advierto, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Has hecho alguna vez el ridículo más espantoso en una primera cita?
Por supuesto.
Pero concretamente. Que nos lo cuente.
Claro.
No. Tiene tantas veces que se ha quedado sin palabras. Deberíamos dedicar un programa entero hasta las 6 de la mañana de las veces de que Dani Ortín ha hecho el ridículo espantoso.
Pero además,
no, venga, que yo, si tú cuentas la tuya, yo cuento la mía. Venga,
venga,
es sí. Que he tenido varias y no sabría por cuál decantarme de ellas. Tengo que hacer un listado.
Una. Dani Ortín.
No, es que no, o sea, sé cuál es la más espantosa, pero no sé cómo explicarlo. porque es una situación que íbamos andando y queda muy muy extraño explicarlo, no puedo. Pero otro día os pongo en situación.
¿Y tú, Vicente? ¿Qué será?
Hace muchos años, ¿eh? Hace muchos. Lo que pasa es que, claro, hice tanto el ridículo que...
Se te ha quedado grabado a fuego para siempre.
Minutos antes de la cita le mandé un mensaje a un primo mío que me había escrito qué tal, cómo va todo, no sé qué. Y digo, pues mira, he quedado con fulanita y le puse un apelativo... Pues un,
sí, sí, coloquial.
Que, no que no debía utilizar, ¿no? Y cuando llega, me recoge y me dice, me has mandado el mensaje a mí.
Comenzamos bien. No. Y te pusiste colorado, claro. Claro,
imagínate. A saber cuál sería el apelativo, ¿eh?
¿Y tú, Alma?
Yo he hecho muchas.
No lo vas a contar. No, no, no quieren contarlo, ¿eh?
Yo,
no quieren
bueno,
contarlo.
Una vez. Qué ridículo, de verdad. Pues estábamos así y tal.
Estábamos así y tal.
Y le dije, ¡Oli!
¡Oli!
Y estaba lloviendo y entonces íbamos entrando a una cafetería y...
Se llamaba Oliver, imagino.
Y pues íbamos entrando, tin, tin, tin. Y...
Pero bueno, te crees que son los Playmobil, están jugando.
La cuestión es que había llovido y estaba muy resbaladizo el suelo. Oy. Y me pegué pétalos. Me pegué talos, tío, pero es que no te puedes...
Y se cayó bien. Y dijo, oli, oli, oli.
Yo me caí y es que no, además es que no sabía qué hacer, era como, ¡ay! ¡Ay, que te he resbalado! Imagínate, yo, horroroso, espantoso, claro. Uy, ya no me volvió a hablar.
Pues yo algo parecido a lo de Vicente, pero no con él, sino, no era justo la primera cita, pero bueno, era al principio de la relación con mi marido, sí. Le envié a mi ginecóloga un mensaje, un mensaje que era para él, un mensaje así, íntimo, íntimo.
Muy bien.
E inmediatamente me di cuenta...
¿Y qué dijo?
Me quedé aterrada porque tenía cita con claro, la ginecóloga por la tarde.
Terrible, claro.
Inmediatamente le escribí, bueno, evidentemente este mensaje no era para ti.
¿Tú sabes,
y no me contestó.
¿Sabes que la
y luego la cita con la ginecóloga?
Hizo como si nada.
¿Sabes que la audiencia quiere saber qué le dijiste a la ginecóloga? Sí, ¿qué sí, pretendías sí, sí. decir a la por ginecóloga?
Supuesto. No, esto no lo voy a contar.
No nos parece bien allá.
Esto sería too much.
¿Qué sorteamos hoy?
Pues hoy sorteamos el juguete bueno. favorito de Dani.
A ver, ¿cuál?
Ah, Dani, ¿cuál es el
Motion?
No, es el pino.
Pues entonces,
el pino,
ah,
bueno,
que son todos.
Bueno, es que son todos favoritos,
son
¿no?
Son todos favoritos.
www.lelo.com. Claro, no interrumpas a José en pleno éxtasis.
Claro, claro. Porque... Tengo que leer el mensaje de nuestra compañera desde Barcelona, María San Juan.
Ay, a ver.
Que dice que le encanta el tema de hoy y que ella quiere. Así que, María, cuéntanos cómo fue tu momento ridículo y enseguida Yanta lo va a leer al final
vale,
del
lo
del
leemos
programa.
En el Twitter. Lelo. Pues sorteamos el Lelo, el pino, es que me dice José, que es un potente anillo vibrador para parejas con 10 funciones. ¿Qué es un anillo vibrador? ¿Tú lo sabes?
Ay, por supuesto, y el que no lo sepa, vamos.
Ah, lo sabes. Bueno, pues es un anillo vibrador y está muy bien porque claro. por un lado hace que las erecciones sean más potentes, porque tú el acento. Y por otro, pues vibra y le gusta tanto a él como a ella.
Como a ella,
o sea
claro.
que
para
fantástico. Además, como siempre decimos, viene presentado en un estuche de regalo que incluye unos elegantes gemelos de plata y un clip billetero repujado.
Cuidado,
lo cual pues, lo convierte en el regalo ideal para estas Navidades que ya se acercan.
¡Ay, las Navidades!
Navidades, donde el tiempo de tiempo está al completo, José incluido, va a tener
Lelo
su
no
regalito.
Basto, ¿eh?
Las Navidades.
Mensaje
es... ¿Quieres salir con...?
¿Qué? No, que es donde ¿cómo? Tienen que mandar los mensajes.
Ah, ¿cómo? No, los mensajes no. Tenéis que enviar una fotografía. Es que, claro, me lía.
No me entero de nada.
Para conseguir este pino de Lelo tenéis que enviar una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado, muy sexy.
Me encantó elegir la fotografía.
Estuvimos viendo la otra noche.
Queremos hablar con Sara, ¿eh?
Queremos hablar con Sara.
Bueno, la foto que ganó.
Yo quería hablar con el de la bañera, ¿eh?
Bueno, queréis hablar con todos. Esto que es una casa de citas.
No vas a hablar con alguien que no la ha tocado, Alma, por favor.
Por favor.
Pero ella quiere hablar con el de la bañera, pues oye, les ponemos en contacto y luego que Dios quiera. Otra cosa es que su mujer te cruce.
No, a ver, pero en plan...
Su mujer o quien fuera ella.
Pues ¿qué quieres hablar con el señor de la bañera?
Preguntarle cómo preparó la fotografía y todo.
Ah, bueno.
¿Dónde tienen que mandar las fotos?
Con mucho gel... Bueno,
móvil,
sexo@esradio.fm. Enviad ahí las fotos y si a pie de foto nos explicáis qué pasó, pues todavía mejor. Los jueves en Es la Mañana de Federico, pues leemos los mensajes.
Vale,
los mensajes.
¿Y cuál es el tema de
damos el premio. El tema de los mensajes. Es que hay tantos premios que me vuelvo loca. Dani, que me volvéis loca. El tema de los mensajes es, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo?
Por supuesto.
Siempre.
Siempre.
¿Conmigo?
Siempre.
Bueno, contestad siempre. Esta
¿Entra
pregunta.
¿Me repale?
Sí, mejor. Qué bueno, pero pasa. Yo te recogería con mucho amor, ¿eh? Miser alma.
Vale. Gracias. Gracias, Ayant.
Miser alma.
Miser alma.
Mísera. Pues no, porque ya estamos en invierno.
Y nada, ¿eso
cambia la percepción o qué?
Hombre,
bueno, no me enrolléis más. ¿Dónde tienes que mandar?
¿Han cambiado las tornas?
¿Ha cambiado todo?
¿Dónde tienes que saberlo? O sea, como ya no sabes todo, pero pues ¿qué, ya? Estás haciendo, ¿qué estás haciendo,
ya
hija mía?
Ya, pues claro.
¿Lo sabe tu madre?
Mi madre. En...
Doña Carmen.
Pues ya lo
Buenas
saben.
Noches, Carmen.
Ya lo sabe.
Buenas noches.
Bueno. Que Alma no vino el jueves porque decía que estaba mala.
Sí,
y que estaba mala. Tú te lo crees todo, Vicente. Sí, sí. Te lo crees todo.
¿Dónde tienen que mandar los oyentes el tema?
El mensaje. Los mensajes con el tema del día.
Manden oyentes el tema del día, por favor.
Esto es como una orquesta desacompasada. A sexo@radio.fm, en el Twitter @sexoradio y en el Facebook es sexo. Y ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida.
Hoy lo mejor.
Donde estamos intentando organizar ese programa. Bueno, que sería bueno.
Maravilloso el balneario.
Y hacer es transición metidos precioso. Todos en la bañera.
Balneario
el señor de la bañera.
Conexión en directo desde el balneario, por favor, maravilloso.
Vamos a rematar, Dani Ortín.
Hemos tenido fútbol en Inglaterra con victoria del Queen's Park Rangers, que ha ganado 2-0 al Aston Villa y abandona el farolillo rojo de la Premier. Además, el Tata Martino ha hecho la lista de Argentina para jugar ante Croacia y Portugal. Regresa Tevez, que no lo hacía desde el año 2011, y regresa Willy Caballero. Y Gennaro Gattuso ha dado marcha atrás, anunció que dejaba de ser entrenador de Lofi Creta y ahora dice que no y que se queda por la gente de la ciudad y la gente que la acompaña en el Heraklion.
¿Y en el resto del planeta deporte?
Bueno, pues nos vamos rápidamente con la resaca del fin de semana y es que llevamos 2-2 en campeonatos de moto. Tito Rabat se proclamó campeón del mundo de Moto2. Además, hoy en las redes sociales en España se han incendiado con las declaraciones de Shaquille O'Neal, que dice sobre Pau que está viejo y acabado. Bueno, yo no sé cómo si esto está de acuerdo. Y por último, Fernando Verdasco ha sumado la primera victoria española en el Master 1000 de París-Bercy.
José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter?
Sobre el derbi del sábado, Juan Ángel dice que la sensación fue la que ya sabía, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo al día de hoy. Miguel Martín dice que Ancelotti confió siempre en los buenos, por ejemplo Benzema y Marcelo, y ha sabido sacar lo mejor que tienen. Y el Caballero Oscuro se queda con la capacidad de reacción del Madrid.
¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes?
Jugó Messi infiltrado el Clásico.
Dani, José, Alma, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. En el control estuvieron Carlos Millán y Amalio Varela. ¿Cuál es el sextuit?
Dice Francisco Javier, ¿pero alguna vez una primera cita ha salido bien? El porcentaje es del 100% de error. Ojo. Por eso siempre hay una segunda cita, ¿o no?
No estoy de acuerdo.
Nah. ¿No estás de acuerdo?
Si sale bien, ¿quiere repetir?
No, pero si sale mal también se repite luego, ¿eh?
Ojo que María se nos viene arriba y dice, hoy solo me vienen primeras citas idílicas. A la cabeza, querida Yanta.
Querido Vicente.
Todo tuyo.